Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque son varias comunidades las que aplican nuevas restricciones y algunas ya se centran en vacunar a los mayores de 16 años. Esto está cambiando mucho. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Pulpo. En cuanto a las restricciones, la última que ha anunciado que va a tomar nuevas medidas ha sido Cataluña. Lo va a hacer entre este lunes y el martes. Allí, en Cataluña, en la última semana prácticamente se han doblado el número de positivos, superando los 6.000 diarios, algo que empieza a notarse en la presión hospitalaria. Como ha explicado el presidente de la Generalitat, que es Pere Aragonès.
No estem en un moment bo.
No estamos en un momento bueno. Al contrario, estamos en un nivel complicado. Estamos en un nivel complicado de contagios, pero también a nivel de presión hospitalaria. Este nivel de contagios que se ha producido de forma explosiva en los últimos días ha tenido un impacto claro y un impacto en materia hospitalaria y también en los ingresos y en menor medida, pero también significativamente en los ingresos en la UCI.
Y en los próximos días también se podrían anunciar nuevas medidas, nuevas restricciones en Cantabria. Un aumento de casos que podría tener sus consecuencias en el turismo. Por ejemplo, Francia hoy va a anunciar nuevas medidas para viajar a países con alta incidencia como el nuestro. Veremos al final qué sucede con esto. Por otro lado, los británicos vacunados pueden visitarnos sin tener que guardar cuarentena a partir del día 19, pero también habrá que ver si desde el Reino Unido toman medidas ante este aumento de casos tanto en nuestro país como también en el suyo. Así lo valora el sector turístico español.
Hay mucho miedo también. Pensemos que el Reino Unido, últimamente, los contagios son 35.000, 32.000 todos los días. Allí está subiendo mucho también, ¿no? Y vamos a ver si esto remite un poco, porque eso también genera pues un miedo escénico para la gente que tiene que salir de vacaciones.
Y es que 4 de cada 10 contagios, 4 de cada 10 en toda Europa, ya se producen en España, afectando especialmente, como les estamos contando durante estos días en COPE, a los más jóvenes. Por ello, las comunidades se centran ahora en vacunar a los mayores de 16 años. Es el caso de Madrid, que hoy mismo va a abrir la autocita para ellos. Mañana martes comenzarán a recibir las dosis y Castilla-La Mancha lo hará a lo largo de esta semana. Y este lunes, el otro gran asunto, los nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez asumen sus cargos en un intercambio de carteras que va a comenzar con el juramento o promesa ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Primero va a ser el turno de Isabel Rodríguez, la nueva ministra de Política Territorial. El acto se va a extender hasta la 1:30 del mediodía, cuando la hasta ahora ministra de Hacienda, que es María Jesús Montero, asuma las competencias de función pública. A la 1:15 será el turno de Pilar Llop, que va a recibir la cartera de justicia de Juan Carlos Campo. De este cambio hemos hablado en COPE con María Jesús del Barco, que es la jueza decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Ha cumplido el cometido, ¿no? Que se le encargó tramitar los indultos para que fueran en ese sentido positivo. No sé si este era el pago que esperaba por tramitar los 9 indultos.
Una remodelación en el seno del gobierno que no va a afectar a los 5 ministros designados por Podemos y que va a afrontar su primer consejo de ministros mañana martes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Miles de cubanos han tomado las calles esta noche para manifestarse contra el régimen. Unas protestas que han dejado cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente, Miguel Díaz-Canel, haya animado a sus partidarios a que salgan a enfrentarse con los que están protestando. Una de las, precisamente de las protestas más multitudinarias se ha producido en La Habana, frente al Capitolio, donde se han reunido 2.000 personas que después han bajado hacia la zona del Malecón exigiendo el fin del comunismo. Pero este no es el único punto de tensión. En la ciudad de Camagüey, un manifestante ha recibido un disparo por parte de las brigadas partidarias del régimen.
¡Piña! ¡Le dio un tiro, mira! ¡Vamos! ¡La dictadura le dio un tiro, mira! ¡Y después presume, chingado!
Pues ya lo han escuchado, la dictadura le dio un tiro. Lo cierto es que la tensión no deja de aumentar y ya veremos cómo termina todo esto. Como les estamos contando durante toda la noche lo que suceda en Cuba, pues vamos a ir relatándoselo aquí en la antena de la cadena COPE. Y en los deportes, Italia ha ganado su segunda Eurocopa tras vencer en los penaltis a Inglaterra en Wembley.
Aruma, saca, lo ha parado.
Lo paró.
Toma ya.
Italia.
Lo ha parado. Italia es campeona de Europa en Wembley.
Pues esa era la emocionante narración de nuestro compañero Rubén Martín en Tiempo de Juego. Italia, nueva campeona de la Eurocopa. Por cierto, un torneo, la Eurocopa, en la que el jugador de la selección española, Pedri, y también del Fútbol Club Barcelona, ha sido galardonado como mejor joven del torneo. Y en tenis, otro italiano, Berrettini, ha caído en la final de Wimbledon frente a Djokovic por 3-1. Con este título, el serbio iguala en Grand Slams a Federer y a nuestro Rafael Nadal Parera. Tienen los tres 20 títulos. Y terminamos con un partido de la NBA. Es el tercer partido de la final que está ahora mismo en juego, César Abadía.
Pues ya ha concluido ese tercer partido de la final y Milwaukee Bucks recorta distancias dejando la eliminatoria 2-1 favorable a los Phoenix Suns. En el partido de hoy los Bucks han ganado 120-100 en un partido donde la estrella griega Giannis Antetokounmpo ha hecho 41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. El próximo partido, la madrugada del próximo jueves.
Pues el resumen de ese partido lo pueden encontrar ya en nuestra página web en cope.es. Ahora continuamos todos poniendo las calles con el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a todos los ponedores. Son ya las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que está intentando dormir, pero también hay gente que está trabajando desde hace un buen rato. Y aquí reconocemos la labor y sobre todo la responsabilidad de todos los ponedores que hacen cosas para que España no deje de funcionar ni un solo segundo. Mi admiración a todos los ponedores de calles. Este programa nunca habla de política. Este programa le hace la cobra a las historias negativas. Nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso, esta segunda calle positiva que te monto en el día de hoy, pues habla de solidaridad. Sí, aunque el mundo parezca muchas veces que se vaya a ir al traste, cuando uno ve acciones o proyectos que hace la gente, piensa que hay cosas buenas. Porque, bueno, porque merece la pena seguir luchando. Mira, la semana pasada se celebraron los premios ABC Solidarios. Gracias a ellos pudimos conocer varios trabajos que la verdad merecen la pena que sean recordados de nuevo. Y uno de esos proyectos se llama Nunca Solo. Con este proyecto lo que se hace es intentar aliviar la soledad de nuestros mayores con el acompañamiento por parte de voluntarios. Ha sido desarrollado desde la Escuela Universitaria de Enfermería, Nuestra Señora de Candelaria. Marta Rodríguez Belzuz, una estudiante del grado de enfermería, es la creadora de este proyecto y recogió el premio entre lágrimas. Claro, en la modalidad Proyecto Solidario, el tercer puesto se lo llevó Cáritas Diocesana de Barcelona, sobre todo por el servicio de ayudas económicas que emplearon en cubrir las necesidades esenciales de colectivos vulnerables. El encargado de recoger el premio fue el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, o por ejemplo Marta o Manuel. Son solo algunos de los ejemplos de toda esa gente, cada vez más, que hace de la solidaridad su vida y que con un poco de esfuerzo y dedicándole mucho tiempo intentan ayudar a los demás. Y esto quizás se diga poco, porque el resto de temas son muy densos, demasiado opacos, y no dejan que veamos pues trabajos y proyectos como estos, que son los que realmente ayudan a los demás, y que gracias a ellos, pues muchos, sobre todo los más vulnerables, tienen las espaldas cubiertas. Así que a todos los que dan sentido a la palabra solidaridad, desde aquí, desde Poniendo las Calles, les damos las gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 12 de julio, Santos, Juan Gualberto, Abad, Juan Jones y Juan Wall, mártires. Te recordaba y te contaba antes que este año 2021 es verdad que es muy especial para el Camino de Santiago. Es un año santo, es año sacobeo. Y todos los que hemos hecho este camino estamos deseando tener la oportunidad de volver a hacerlo. Pero es que este camino no sería tan especial sin las historias que lo rodean, como por ejemplo la del párroco Elías Baliña. Te lo contaba a primera hora y es súper interesante. Después de unos años donde la ruta se apagó, este párroco consiguió recuperar el esplendor del camino junto a otros apasionados a finales del siglo XX. Hay que recordar que el padre Elías se esforzó mucho en estudiar el pasado del camino, en divulgar su historia y sobre todo en hablar con administraciones y también en encontrar lugares donde los peregrinos pudieran descansar. Y otro detalle importante, fue él el que logró señalizar la ruta francesa, que por algunas zonas era intransitable con las míticas flechas amarillas. Esto es todo un símbolo, es todo un símbolo de esta ruta. Y es que no hay camino sin las señales en amarillo. Bueno, pues en la tarde de COPE estuvo Antón Pombo, historiador, escritor y apasionado del Camino de Santiago, para hablar de todo lo que lo hizo el párroco Elías y de cómo consiguió la famosa pintura amarilla.
Bueno, pues las casualidades que siempre pasan en el camino y en todo lo que rodea el camino, que había unas obras en la antigua Nacional 6, sobraba pintura de la que se utiliza para señalizar los tramos que están en obras, en amarillo, y Baliña, que era el párroco de Febreiro, pasaba por allí y le dijo a los operarios: oye, ¿y esto qué vais a hacer? ¿Lo vais a...? Vamos, si quiere, lléveselo, porque ya no nos sirve para nada, que ya hemos terminado. Y dijo el hombre: pues esto es mi oportunidad, porque esta pintura se ve muy bien en las piedras, en el bosque, y es la mejor para señalizar el Camino de Santiago. Y así nació la flecha amarilla.
Fue el propio párroco el que empezó a pintar esas míticas flechas.
Sí, sí, bueno, y él con un grupo de colaboradores que tenía por toda la geografía española del Camino francés, también en contacto con los franceses, sobre todo de la zona más próxima al Pirineo, un grupo muy activo que había en Navarra también, alrededor de Estella, y él mismo con su furgoneta salía los fines de semana y pintaba las flechas, e incluso le ocurrieron cosas tan curiosas como una vez que estaba pintando en el Pirineo las flechas, lo paró la Guardia Civil. Nunca llevaba pues vestimentas de sacerdote, que iba siempre pues de paisano. Les dijo a la Guardia Civil cuando lo detuvieron y le preguntaron qué estaba pintando por allí. Le dijo: pues estoy pintando una ruta preparando una gran invasión.
Y desde luego que Elías no se equivocó, fue todo un visionario, porque el Camino de Santiago le rodea un aura muy especial. Así que un abrazo bien fuerte a los peregrinos que nos puedan estar escuchando, que, oye, en muchas ocasiones nos han escrito, nos han ido narrando su propia ruta, su propio camino, y la emoción que sienten, el poder caminar, el poder escuchar la radio y el poder hacer el camino con mucho recogimiento y con muchísimo respeto. Son las 5 y 12 de la mañana, las 4 y 12 en las Islas Canarias. Yo creo que, como en los accidentes de tráfico, sabemos que detrás de cada ahogamiento hay, por supuesto, un drama, y en muchas ocasiones este tipo de situaciones se podía haber evitado. Bueno, pues atención, ponedor, porque en unos segundos vamos a hablar con Francisco Cano, que es director de Prevención y Seguridad y también es el portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Seguro que va a ser una charla muy interesante, de la que vamos a poder aprender cómo evitar ciertos riesgos que, vamos, lo pasamos francamente mal cuando nos enteramos de las cosas que llegan a suceder. Alejandro Ochoa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, dices tú que valen.
Vale, sí, sí, claro que vale. Perfecto. Siempre vale.
Ajá. Y para adelante, ¿qué es lo que tenemos?
Bueno, vamos a hablar con Alfonso García, que nos va a contar, entre otras cosas, que en España se cuenta ya con 500 kilómetros de carreteras peligrosas, donde las provincias de Toledo y Zaragoza tienen los tramos con mayor peligrosidad. ¿Cuáles son los tramos con mayor riesgo? Bueno, pues nos va a responder a esta y a más preguntas en unos minutos.
En cuanto al tiempo, pues aunque los ponedores hoy están ayudando a que bajen un poquito las temperaturas, claro, los ponedores hoy en facebook.com/poniendolas están subiendo las fotos que en su día, en su momento, en el mes de enero, le hicieron después de pasar la Filomena, ese temporal de Filomena que arrasó España, y hoy están refrigerando nuestro país en base a esas fotos. Pero claro, es que las temperaturas siguen subiendo.
Bueno, después de lo que hemos pasado este fin de semana, las temperaturas vuelven en principio, sobre todo estos primeros días, a bajar, y es debido a la entrada de un frente frío por el Atlántico. 31 grados vamos a tener hoy en Toledo, 32 en Valencia, donde sí que van a seguir pasando bastante calores en Murcia. Para hoy se espera que alcancen los 42 grados y en el tercio norte peninsular van a tener un día con intervalos nubosos y probabilidad de que llueva en Galicia, Cantabria y País Vasco. Lo van a agradecer seguro. En las islas, 31 grados en Baleares y cielo despejado durante todo el día. En Canarias, nubes altas, 27 grados por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias, Alex. Hay un montón de gente que prefiere mandarnos notas de voz al 662-942-605, con nuestro WhatsApp, y la verdad que las notas de voz de nuestros ponedores suenan muy bien.
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Pablo Galán.
Hola, Pablo.
De Sanlúcar de Barrameda. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Empezamos el día con energía, donde aquí, en nuestra radio, en nuestra casa, en la COPE. ¿Por qué? Porque somos ponedores.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. volantito de oro con su T520CV, acompañado de Jerónimo Toledo V.
Qué
y
bueno.
Antoñito el Pesky.
¡Qué grandes!
Vamos para Mayoral a descargar ropita, vamos. Un saludo.
Gracias,
para todos los ponedores de la Bahía de Algeciras. ¡Chao!
Hasta luego, hermano. La verdad que hay un montón de notas de voz que recopilamos y que nos gusta reproducir y compartir con toda la audiencia. Nos puedes mandar la tuya, recuerda, al 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Realizando el programa ahora mismo con la camiseta del Cuerpo Nacional de Policía, que me han enviado pues la gente de prensa. Yo les agradezco un montón que hayan sido los primeros en reaccionar al llamamiento de manda al pulpo la camiseta de tu trabajo, de tu oficio, de tu modo de salir adelante. Si me la quieres mandar, a la calle Valenzuela número 1, 28014 de Madrid, a la atención del pulpo, talla XL, y hasta la próxima semana estaré poniéndome cada día una camiseta de un oficio de un ponedor de calles. Por ejemplo, mi saludo para Francisco Marrufo, que es un ponedor de calles, un vigilante de seguridad que está con nosotros. Y te recuerdo, nos faltan todavía dos ponedores, por favor, dos ponedores para llegar a los 66.600. Con dos, solamente con dos, me conformo. Venga, chicos, por favor, echarme un cable. Que está Francisco, pero antes lo que sí que quiero recordar es que todos los ponedores que ahora mismo estén trabajando lo que se necesitan y se merecen es una mención. Hay mucha gente que está trabajando desde hace un montón de horas y aquí reconocemos la labor que cada uno de vosotros hacéis para que España no deje de producir ni un solo minuto. No te cortes, escríbeme ahora a facebook.com/poniendolascalles, donde puedas. Pones la primera palabra, ronda, me cuentas quién eres, a qué hora has entrado a trabajar, cómo es tu trabajo, a qué hora sales, una característica de lo que desarrollas, y a eso de las 5:35 aproximadamente, te leeremos en nuestra ronda de ponedores. Mira, yo creo que todos los años, por estas fechas además, los medios de comunicación lo que hacemos es hacernos eco de noticias que son sinceramente muy dramáticas y además están relacionadas con personas que pierden la vida por ahogamiento. Y es que este verano ya hemos conocido varios casos que nos han llegado al alma y lo primero que queremos hacer es mandar todo nuestro apoyo a esas familias, ¿no? Esas familias que están absolutamente destrozadas. Y claro, el siguiente paso que nos proponemos siempre por esa temporada es dar la máxima información para prevenir otros posibles accidentes. Para esto vamos a hablar hoy con Francisco Cano Noguera. Es el director de Prevención y Seguridad y portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Y está aquí madrugando como un campeón para poner calles. Francisco Cano, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros, de verdad. Tenemos muchas ganas de escuchar tu testimonio porque lo comentaba al principio, que todos los años por esta época estamos hablando del tema de los ahogamientos. ¿Aumenta mucho el número de personas ahogadas cada verano?
Bueno, mira, pues desgraciadamente este verano estamos teniendo una tendencia al alza. Después de un par de veranos, sin contar lógicamente el de la pandemia, porque entendemos que era significativamente característico por lo que estuvimos pasando, pero sin tener cifras todavía excesivamente elevadas, sí que estamos apreciando un incremento muy acelerado de estas situaciones desgraciadas que se producen en el medio acuático.
Es que es tremendo, de verdad, Francisco. Yo no sé si tenéis datos de cuál es el peor mes, si ya a finales de junio, quizá en este mes de julio, en agosto a lo mejor, que hay más afluencia a lo mejor de turismo. Claro, manejáis unos datos que me imagino que os dejan la piel de gallina.
Sí, bueno, efectivamente los meses de junio, a partir de junio y luego ya más focalizado en julio-agosto, son los meses donde se produce el mayor número de ahogamientos por el... Bueno, pues por el desplazamiento de la mayoría de gente a lugares de veraneo. Pero de todas formas nosotros también hacemos mucho hincapié en que no solamente se producen estas situaciones en estos meses de verano, sino que claro, se producen a lo largo de todo el año. Y en el momento en el que tenemos que incrementar, por desgracia, un número más en esta estadística, pues es una vida más que hay detrás que se pierde y evidentemente nos hacemos eco en esta época porque es mucha más gente la que va a los espacios acuáticos, pero por desgracia durante todo el año se producen este tipo de incidentes.
Francisco, ¿cuántos fallecimientos por ahogamiento se han producido en España en lo que llevamos de año? ¿Tienes ahí el dato a mano para los ponedores?
Sí. Mira, actualmente la cifra que cerramos normalmente la vamos actualizando cada mes y la cifra que tenemos este mes de junio pasado son 90 personas que han fallecido a lo largo del año.
Madre mía.
Que son muchísimas, que nos ponemos a compararlo y muchas veces decimos, sí, los medios de transporte, la carretera, pero es que estamos mucho más tiempo en la carretera que en el agua. Y en este caso las cifras pues son muy preocupantes. Y luego estamos también notando una modificación en el perfil que en años anteriores estaba en edades de adultos mayores, de 65, 70 años, y actualmente tenemos un porcentaje, no el más elevado, pero sí muy preocupante, de edades por debajo de los 18 años, que tenemos hasta un 23% de fallecidos en esa franja de edad.
Eso quizás lo puedes achacar al exceso de confianza entre los más jóvenes. Lo digo porque a veces es verdad que en las playas se ven auténticas barbaridades que dices, yo no sé cómo no pasan más cosas de las que realmente están ocurriendo.
Pues mira, nosotros achacamos las cifras de los fallecidos por debajo de los mayores de edad fundamentalmente a la falta de vigilancia y sí también un poco a la imprudencia. Ya. Y luego a partir de los 18 años, evidentemente, por mucho que nosotros digamos que tenemos que bañarnos acompañados, que tenemos que intentar bañarnos en lugares donde haya vigilancia y respetar las normas, no vamos a ser nosotros los primeros que digamos, el mar está bien o el lugar donde me voy a bañar parece que está bien y yo voy a ser capaz de salir de aquí sin problemas si me sucede algo, y luego desgraciadamente pues no es así.
Francisco, a ver si nos puedes describir una fotografía de un momento en el que me pongo a pensar, una familia se va a pasar un día al campo, el típico lago, el típico estanque a lo mejor donde se da alguien un chapuzón y de repente desaparece porque por causas que todavía no se conocen, desaparece el cuerpo y la gente alucina y dice, pero ¿dónde está mi hijo, mi marido, mi sobrino, mi mujer? Estas cosas suceden, ¿no?
Sí, esto sucede y mira, independientemente de que estemos en un pantano, en un río, en una playa, está claro que lo que te digo, lo que te voy a decir ahora parece que va un poco en contra del disfrute, pero entendemos que no es así. Si todos nos bañásemos en un sitio donde hiciésemos pie aproximadamente a la altura de la cintura, siempre tendríamos posibilidades, siempre tendríamos márgenes de maniobra en caso de que se produjese un cambio de profundidad que no esperamos. Si nosotros nos bañamos cuando nos cubre, pues más o menos, imagínate, a la altura de los hombros, y de repente vamos a una zona donde no hacemos pie, en cuanto pierdo contacto con el suelo, ya no tengo tracción, ya no tengo posibilidad, mucha menos posibilidad de maniobra. Y ahí es donde empiezan a producirse las situaciones complicadas y delicadas. Y la gente, lógicamente, que no tiene una destreza acuática medio o medio alta, pues se puede ver en esa situación en la que quiere andar, pero el fondo se le ha ido. Entonces no tiene posibilidad de desplazarse. Claro, cuando intentamos trasladar eso a la población, pues es verdad que, como hablábamos antes, quién más, quién menos, se mete al agua y dice, ah, yo quiero nadar un poquito, yo quiero que tal. Pero claro, nosotros lo hacemos y no nos damos cuenta que viene gente detrás, que intenta hacer lo mismo, que no tienen la misma destreza acuática que nosotros. Y en cuanto perdemos contacto, pues estamos también un poco a expensas, pues si hay alguna corriente de retorno, si hay algún movimiento, alguna corriente por debajo del agua que nos lleva a un lugar donde no queremos. Y luego también está, lógicamente, pues ese instinto de supervivencia que por ser instintivo es también irracional. Entonces, claro, cuando la corriente nos lleva a una dirección, nosotros queremos ir contra dirección y nunca vamos a ganarle la batalla al agua, Francisco, ni al río ni a la mar.
Francisco, ¿has salvado la vida de alguien que estuviese a punto de perderla?
Bueno, a ver, la vida. Hemos estado en situaciones donde la gente ha solicitado ayuda y hemos entrado a ayudarle a sacarlo de esa situación conflictiva.
Bueno.
Y luego el verano pasado sí tuvimos una situación que también fue bastante llamativa en los medios de comunicación, que tuvimos la suerte de aunar todos los esfuerzos que nos encontrábamos en la playa y salvarle la vida a una señora de 85 años que estaba en la playa después de una parada cardiorrespiratoria. Pero al final esos son anécdotas individuales de cada uno y nosotros nos gusta siempre intentar focalizar toda la información en toda la población, en intentar trasladar ese respeto al medio acuático, esa diversión sí, siempre, pero con total prevención, precaución y vigilancia, tanto de nuestros menores como de nuestros mayores.
Estamos poniendo las calles antes de Carlos Herrera. Estamos charlando con Francisco Cano Noguera. Es el director de Prevención y Seguridad y portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Yo no sé si también eres como yo, una persona que estará absolutamente orgulloso de esta campaña que habéis puesto en marcha, hashtag Stop Ahogados. Yo no sé, me imagino que ahí vais a aglutinar un montón de mensajes y claves además para que la gente tome un poco de conciencia de los peligros que tiene adentrarse en el agua sin tomar las medidas oportunas.
Sí, estamos teniendo bastante de seguimiento de esa campaña que comenzamos ya hace un par de temporadas y hay un gran número de personas que han colaborado con nosotros en las distintas redes sociales y en medios de comunicación y también al mismo tiempo nos ha servido como herramienta para acercarnos a la población más joven a centros educativos y para poder trasladar pues todos estos consejos de prevención que gracias a vosotros en este caso os hacéis eco de ellos.
Hombre, claro.
Pero en primera persona en estos medios, en estos centros educativos donde le trasladamos a los niños pues qué pueden hacer, qué no, qué precauciones hay que tener, bañarse siempre acompañado, bañarse siempre bajo la supervisión de un adulto y, lógicamente, pues a ser posible, bañarnos en lugares donde haya servicios de socorrismo.
Uh-huh. Hay una noticia que nos ha encogido el alma, nos ha encogido el corazón, nos hemos puesto en la piel de la familia y en las sensaciones que han sufrido esta familia. Yo imagino que todos los ponedores me estarán diciendo, Pulpo, le preguntarás sobre lo acontecido en el pantano de San Juan con esta niña de 9 años, con una niña llamada Clara. Es que no podemos descuidarnos ni un solo segundo cuando están los peques en el agua.
No, Pulpo, la verdad es que son situaciones que, como tú bien dices, por muy, no acostumbrado lógicamente, pero por muy cerca que esté siempre de este tipo de situaciones, cuando hablamos de menores y cuando hablamos de este tipo de contexto, no podemos más que se nos ponga la piel de gallina y evidentemente y efectivamente es fundamental que sea el baño totalmente vigilado y a ser posible dentro del agua, no vigilado desde fuera, sino,
claro,
sino bañarnos con nuestros menores, porque en cualquier momento, en cualquier situación, se produce un pequeño atragantamiento, una pequeña situación medianamente conflictiva y siempre que tenga cerca la mano del adulto para poder salir. Ya hablábamos antes de los fondos, de las profundidades, y en los pantanos y en los ríos son lugares donde hay mucha modificación de esa orografía que está por debajo del agua que no vemos y de cañas, de de ramas de árboles, que siempre pueden ser pequeñas trampas en las que en un momento determinado nos podemos ver atrapados.
Uh-huh. ¿Qué medio es el más peligroso, si es que lo hay? Porque claro, muchas veces nos vamos a un pantano, nos pensamos que ¿qué nos va a pasar aquí, no? Si no me pasa en el mar, ¿qué me va a pasar en un pantano? Un pantano es igual de peligroso. No lo sé, que no soy experto.
A ver, si hacemos caso a las estadísticas nos dicen que el lugar más común donde se produce un ahogamiento es en una playa. Uh-huh. Pero me remito también un poco a lo que te comentaba anteriormente. Ya. Si decimos que se produce el 57% en las playas y no hacemos hincapié en que, por ejemplo, el 17% son en ríos y en lugares como pantanos y otros entornos, como pueden ser lugares por donde transcurre el agua, que no son normalmente de baño, pero que por las circunstancias de la poca movilidad que hemos pasado, pues la gente se ha acercado al primer sitio donde tuviese agua. En el momento en el que se produce un fallecimiento en el medio acuático, para nosotros es igual de importante. Y por eso siempre decimos que donde haya agua es posible que haya diversión, claro, y haya recreación y refresco, pero también, desgraciadamente, tenemos que ser conscientes que somos animales terrestres y que el agua no es nuestro entorno, y tenemos que intentar adoptar las medidas pertinentes para intentar revertir esta situación, porque muchas veces simplemente con un poco de vigilancia y de precaución podríamos evitarla.
Es verdad. Francisco, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que para finalizar, porque hay que seguir poniendo calles, pongámonos en el peor de los casos. Y si nos encontramos, por ejemplo, con una persona que está inconsciente en el agua, ya sea de nuestro entorno o no, una persona que está flotando en el agua, fíjate qué situación, ¿qué pasos tenemos que seguir? Danos alguna recomendación a los ponedores.
El primero de todos, si hay servicio de socorrismo, avisar al servicio de socorrismo.
Vale.
Y que sean ellos los que intervengan, porque son los que tienen los medios y los que tienen los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para poder actuar.
Vale.
En caso de que nos encontrásemos totalmente solos, lo primero, antes de entrar al agua, es llamar al servicio de emergencia, al 112, uh-huh, y comunicar la situación. Y a continuación de eso, hay que valorar muy mucho nuestra propia seguridad, y es muy difícil de decir, pero por muchas ganas y por mucho que queramos echar una mano a ayudar a una persona, lo que debemos de intentar evitar por todos los medios es que esa situación que tú me describes, donde hay ya una persona en el agua, no se traduzca en que hayan dos personas en el agua. Si te das cuenta, al final es igualmente prevención y precaución, por mucho que tú quieras intervenir. En el momento en el que llamamos al servicio de emergencia, ya estamos haciendo una gran labor, porque la actuación rápida, y por eso también hacemos hincapié en que nos vayamos donde haya servicios de socorrismo, la actuación rápida y dentro, si es posible, en los primeros 5 minutos, es fundamental para que la situación termine con un resultado agradable y no desagradable.
Pues me quedo con tus palabras. Yo te quiero dar las gracias públicamente por atendernos a esta hora. Fíjate que está comenzando la jornada, pero que hayas madrugado con nosotros, que nos hayas ayudado a poner las calles, también te convierte, Francisco, en un ponedor de calles, con lo cual mantienes tu cargo como director de Prevención y Seguridad y portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, pero a partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor de calles.
Pues todo un halago, Pulpo. Muchísimas gracias.
Cuídate mucho y no descarto volver a contar contigo, como si nos necesitas para expandir tu mensaje, nos tienes a tu disposición. Mil gracias.
Perfecto, muchísimas gracias a ti. Un saludo.
Hasta ahora. Las 5:33 de la mañana, hora menos en Canarias. El día está amaneciendo. Estamos comenzando en nada. Herrera en COPE. Buenos días, España. Sonríele.
La espuma del mar, un grano de sal. De arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeño soy yo, nada de nada.
Qué gran canción. canción de Cecilia recuperada por El Canto del Loco hace ya unos cuantos añitos, que nos sirve para, oye, para ponerle un buen sabor de boca al amanecer, o también un buen sabor de boca a tu atardecer, a tu anochecer, a tu mañana o a tu fin de jornada de trabajo. Esto hay que levantarlo entre todos, y aquí hay mucha gente trabajando en positivo para que las cosas salgan bien. Son las 5:34, 4:34 en Canarias. Enseguida te vamos a adelantar lo que vamos a contar hoy en Herrera en COPE.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 25 minutos comenzará Herrera en COPE. Menos mal que tenemos a José Ángel Cuadrado, que siempre nos va adelantando algunos de los temas que se van a tratar en el programa de hoy. José Ángel, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo
pues
ha ido?
Todo ha ido muy bien. Todo ha ido muy bien. Sí, lo hemos pasado bien. Con responsabilidad, pero ha ido bien.
¿Qué has comido?
¿Qué he comido? Pues fíjate, es que tuve una despedida de mi cuñado. Entonces, la pregunta es, ¿qué no he comido?
¿Qué no has comido?
¿Qué no he comido? Bueno, me comí el viernes unos chuletones. Oh, no. Fíjate, en Valencia, que claro, te digo Valencia y me dirías, un arrocito. Pues
no.
No hemos... Bueno, catamos un arrocito meloso el sábado de presa ibérica, que estaba espectacular. Pero los chuletones del viernes los recuerdo con especial cariño.
Vamos, claro, lógicamente, como se entere el ministro te vaya a dar un toque.
Lo sé, pero bueno, a mí me da igual. Yo, fíjate, el otro día pensaba, este hombre ha debido de tener pocos planes en verano, porque es que en verano lo que apetece es una buena barbacoa.
Claro.
Y en la barbacoa lo que pega es unas chuletitas, claro, o algo así. Las verduras están buenas, pero en fin, es que no es lo mismo.
Es verdad, es verdad. Espera, que te voy a abrir el micrófono. A ver, ahora,
¿qué tal la digestión de los chuletones?
Lo llevamos bien.
Vale, vale. Bien.
Sí, porque
vale.
Luego tuvimos unas horas, alargamos un poquito y hubo tiempo.
Todo
de
bien
hacer la
regado,
digestión.
¿Verdad? La digestión es súper importante.
Claro que sí.
Y luego hubo algún digestivo, o sea que perfecto.
Bueno, todo redondo.
Claro. Todo ayuda.
Es la suerte que tenemos de disfrutar un fin de semana que para eso está, ¿no?
Sí,
efectivamente.
Señor. Sí, señor.
Qué bien. Bueno, José Ángel Cuadrado, están ocurriendo un montón de cosas. A partir de las 6 de la mañana, los ponedores que mutamos y nos convertimos en fósforos, ¿qué vamos a escuchar?
Pues mira, por ir con lo último, Pulpo, estamos súper pendientes de lo que está pasando ahora mismo en Cuba. El régimen comunista con sus partidarios, incluso el presidente del país, han llamado al combate directamente contra el resto del pueblo cubano. Hay heridos, ha habido saqueos en tiendas, enfrentamientos entre la policía del régimen y como te decía, el resto de la sociedad cubana.
Sí.
Ya veremos qué sale de todo esto.
Pues ojalá que no haya más víctimas, porque antes te oía en el informativo que ya ha habido una víctima de momento, ¿no?
Ha habido disparos y había una persona herida de bala, vale. Al menos una. O sea que vamos a estar pendientes y
Terrible.
Ahora a las 6 lo contamos.
Terrible.
Y bueno, Pulpo, el resto, pues ya sabes, pandemia. Desgraciadamente se está recrudeciendo la pandemia. Cataluña y Cantabria es posible que anuncien nuevas restricciones en las próximas horas. Esto está afectando al turismo, sobre todo por la imagen exterior.
Claro.
No estamos dando buena imagen. Vamos a tener a una persona muy relevante, un cargo muy relevante dentro del gobierno relacionado con el turismo a partir de las 8:30.
Bien.
Le vamos a poder hacer varias preguntas. Y luego, Pulpo, lo último. Bueno, tú ya sabes que este fin de semana ha habido una carnicería en el gobierno. Así lo dicen algunos medios, carnicería.
Sí, sí, es verdad, pero el que tenía que haber caído lo ha caído.
Todo está relacionado con la carne, si os dais cuenta.
Es increíble. ¿Y el de la carne ha caído o no?
El de la carne no ha
caído.
Los cinco en su sillón. Y bueno, el resto van a jurar o prometer sus cargos, los nuevos ministros que entran, durante toda la mañana, así que vamos a tener un despliegue especial con Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de política, y luego el resto de compañeros, contando todo, absolutamente todo lo que pase.
Qué bien, pues. José Ángel, que tengas un día genial. Mil gracias.
Chicos, me lo paso muy bien con vosotros.
Muchas gracias, hermano. Gracias. 5:38, 4:38 en Canarias. Hay un montón de gente, aunque no te lo creas, que levanta España con nosotros cada día.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Ahí está Jorge Rojas, un currante, un ponedor que está ahora mismo haciendo pan en Alfacar, un pueblo de Granada. Dice que él está de baja por operación de rodilla. Me levanto a las 2 de la mañana, nos comenta. No puedo dormir, así que ostenta mucho el escucharnos todos los días. Es su mensaje que nos ha mandado a facebook.com/poniendolascalles.
Emilio Cuesta Chacón dice: por la A4 a la altura de Valdepeñas salgo de lunes a viernes desde Valencia Bailén desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana con la paquetería de Segur. Con muchas gracias por todos esos buenos ratos que nos brindáis todos los integrantes del equipo. Sois unos fenómenos.
Muchísimas gracias. Esto es un no parar de mensajes. Muchas veces nos quedamos un poco atascados porque es que según estamos leyendo entra otro mensaje y nos tapa lo que tenemos en la pantalla. Luigi Jiménez nos da los buenos días desde Ávila. Ella está ahora mismo cosechando. Dice: Pulpo, estoy cosechando para dar de comer a las terneras que Garzón no se va a comer. Y lo dejo ahí. Madre Así mía. Que, Luigi, muchísimas gracias por tu trabajo.
A ver, que ya me he ido. Gema Muñoz dice: desde urgencias del hospital, está trabajando ahora mismo en urgencias. Dice: nos dice desde el hospital de Toledo, Virgen de la Salud, muchísimos besos y un abrazo desde Toledo.
Qué bueno. Juan Antonio Rodríguez dice que él vive en Elche, en Alicante, aunque es de un pueblo de Albacete llamado Pozo Hondo. Dice: Pulpo, me encanta tu programa. Siempre que puedo opinar, escucho en directo. Yo trabajo siempre en el turno de noche de 10 hasta las 6 de la mañana. Os escucho muchas veces también por el podcast. Un saludo enorme y si es posible manda también un saludo a mi pueblo, a Pozo Hondo. Dice: yo es que me considero ponedor porque trabajo en logística del grupo Inditex. Pues claro que eres un ponedor, Juan Antonio. Un abrazo bien fuerte.
Claro que sí, como Loren Conde Cisneros, que dice: soy de Bailén y te escucho por muchos sitios, pues voy con mi rosca, con mi volante, por toda España.
Víctor Caballero es un conserje nocturno, además, que trabaja desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Los fines de semana nos manda un abrazo bien fuerte. También nos escucha en el podcast. Él está en Alcobendas y es un ponedor más.
Como Joaquín Román Salmerón, que dice: desde Alcázar de San Juan, Ciudad Real, os escucho camino al trabajo. Fabrico travesías ferroviarias.
Qué bueno. O Elías Fernández, que nos da los buenos días desde Ponferrada, que su hijo Alberto y él están ahora mismo haciendo pan, dice Pulpo, con una temperatura que casi no hay que meter el pan al horno para que se cueza. Es que es terrible lo que estamos viviendo.
Qué calor.
Nos manda saludos desde Ponferrada y gracias por hacernos, nos dice, las noches más amenas.
Víctor M. Pache dice: Arroyo de la Luz, Cáceres. Víctor Manuel Pache, ponedor, desde las 4 recojo basura con un camión. Sois maravillosos.
Muchísimas gracias. O Blas, que es un camionero que está ahora mismo yendo para Zaragoza, nos da la enhorabuena por el programa. Dice: es que Pulpo nos hace más ameno el camino.
Claro que sí. Felipe Manuel Pérez Andrés dice: desde Valencia te escucho todas las mañanas. Trabajo con un autobús yendo por trabajadores a Almusafes, a la Ford.
Genial, y el último mensaje que leo yo es el de Santi Alarcos Cárcel, que se levanta muy pronto para hacer biodiesel, que también trabajo con mi mujer, con Conchi, que se va al hospital de Alcira a luchar contra el COVID-19, que nos toca currar, Pulpo.
Y Carlos Torres Plasencia dice: desde Amamposta, para cargar cartón, para hacer cajas, para la fruta y más cosas que vamos a llevar luego hasta Zaragoza.
Gracias por los mensajes que recibimos para esta ronda de ponedores. Son las 5:42 de la mañana, una hora menos en Canarias. Los mensajes que han entrado en el día de hoy y que no han sido leídos porque no tenemos más tiempo, los leeremos mañana en directo aquí en Poniendo las Calles. Será entonces mañana la edición del martes 13 de julio de 2021. Comenzamos la sección del artista de la semana o la temática musical. En este caso nos vamos a ir al año 82. Claro, del año 82 vamos a recordar un montón de cosas. Por ejemplo, fue el año del Mundial que se celebró en España, ni más ni menos el Mundial de Naranjito. Bueno, pues ese mismo año los Rolling Stones actuaron en nuestro país, en el Estadio Vicente Calderón. Si eres de los afortunados que estuvo allí, recordarás que todo el mundo acabó empapado por la lluvia. Ese año terminó, acabó, como todos, un 31 de diciembre, pero con una visita muy especial, la de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, que visitó nuestro país por primera vez.
Su Santidad y los reyes suben al pódium, desde el que, tras escuchar los himnos nacionales, Su Majestad Juan Carlos I dirige unas breves palabras de bienvenida oficial a tan singular huésped el nombre de la nación. El Papa contesta con su primer discurso en España.
Majestades, venerables hermanos en el Episcopado, autoridades, querido pueblo de España,
esta semana se la vamos a dedicar al que seguramente para muchos es el artista español más importante que tenemos a nivel internacional, y no solo en España, ya que a nivel europeo es también el que más éxito comercial ha tenido, europeo e internacional. O sea, es una cosa bárbara lo que ha conseguido este hombre. Es un tipo que es un señor, que también es un truán, Julio José Iglesias de la Cueva es realmente su nombre, al que todo el mundo conocemos como Julio Iglesias. El gran cantante, compositor y productor y exfutbolista, no hay que olvidar que se dedica al mundo de la canción por una lesión que le apartó de los terrenos de juego. Cada día, a esta hora, vamos a escuchar una canción diferente del gran Julio Iglesias.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español. ¿Dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Las 5:46, ahora menos en las Islas Canarias. Que tengas un día genial. Mira, yo creo que es el mejor momento para acercarnos a encender el motor, que lo pongamos en marcha, y lo vamos a hacer con nuestro gran Alfonso García, nuestro motorman, que es el experto en este sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, cuéntame eso de que España está contando con 500 kilómetros de carreteras que son peligrosas, donde las provincias de Toledo y Zaragoza resulta que tienen los tramos con mayor peligrosidad. Cuéntanos a los ponedores, por favor, cuáles son los tramos con mayor riesgo.
A ver, 500 kilómetros en 82 vías de 44 provincias con más de 2.500 víctimas. Esto lo recoge el último informe de automovilistas europeos sobre la peligrosidad de la red de carreteras del Estado en el quinquenio 2015-2019, con más de 26.000 kilómetros gestionados por la Administración Central, que soportan más del 50% del tráfico total de España. El resto son comunidades autónomas y diputaciones. Uh-huh. Y las carreteras con tramos más peligrosos son en autopistas, el kilómetro 20 de la autopista de peaje AP41 en Toledo, y el otro con una alta peligrosidad está en Barcelona, en la provincia de Barcelona, kilómetro 146 de la autopista de peaje AP7. En cuanto a carreteras convencionales, el tramo más peligroso se localiza en el kilómetro 245 de la Nacional 2 en la provincia de Zaragoza, seguido de un clásico en la A55, en la autovía 55, el kilómetro 12 a la altura de Mos, en Pontevedra. Uh-huh. Y también el kilómetro 0 de la autovía A77 a Alicante, y el kilómetro 17 autovía T11 en Tarragona.
Para David Pradillo, que me pregunta, Pulpo, estoy viendo el vídeo que has grabado antes y sales con una camiseta de la Policía Nacional. ¿A qué se debe? Bueno, pues se debe a que los ponedores me estáis mandando durante estos días la camiseta que tenéis de vuestros trabajos. Me quiero hermanar con vuestros oficios, con vuestros trabajos, y la verdad que la primera que ha llegado ha sido del Cuerpo Nacional de Policía, y es la que llevo yo en este momento. Con lo cual, si tú me mandas tu camiseta de tu oficio, de tu trabajo, a la calle Valenzuela número 1, 1, a la atención del Pulpo, a la cadena COPE, 28014 de Madrid. Estaré encantado de ponérmela y sobre todo pues mencionaros y que la gente se dé cuenta que hay un montón de gente que hace cosas para que España siga siendo un gran país y nunca deje de funcionar. Motorman, escúchame, en un futuro próximo, que no le queda mucho, por cierto, me he enterado que va a salir al mercado un nuevo sistema de audio que va a crear música exclusiva en función de nuestra forma de conducir el coche. Cuéntanos, porfa.
A ver, te cuento, porque aunque tú tienes listas de Spotify y demás historietas, pero bueno, esto te va a interesar, seguro. Uh-huh. La marca Bentley está desarrollando junto a LifeScore un sistema para crear música nueva para cada uno de tus viajes utilizando la inteligencia artificial y los datos del vehículo, como el régimen del motor y el acelerador, para crear melodías adecuadas en tiempo real, adaptándose constantemente a cómo estemos conduciendo. Así, por ejemplo, cuando estemos en la carretera de montaña y la conducción sea más deportiva, tendremos un tipo de música con marcha. Y si vas con velocidad normal en autovía de crucero, el sistema optará por algo más relajante. La inteligencia artificial usada toma como base una amplia colección de música que se grabó en los míticos estudios de Abbey Road. La biblioteca de bancos de sonido se puede componer de más de 100.000 millones de pistas musicales únicas para un viaje de 60 minutos. Este sistema de audio se estrenará en el primer coche eléctrico del fabricante británico de automóviles de lujo para 2025.
Bueno, esto se nos queda un poquito lejos porque aquí lo del Bentley, yo no creo que los que trabajamos a estas horas tengamos acceso a uno de ellos, pero siempre nos viene bien conocer lo que se va produciendo por ahí y que seguramente nos llegará de forma masiva a los que, bueno, pues tenemos con coches más modestos. Mira, resulta, esto me lo guardé hace poco, Motorman, porque me llamó muchísimo la atención. Digo, el lunes se lo quiero compartir a Motorman para que nos lo cuente aquí en Poniendo las Calles. Resulta que hay una empresa china que ha presentado otra forma de coche compartido. Y el eslogan reza así, dice, cuanto más lo compartas, más barato, ahorrándote una parte de la cuota a pagar por el vehículo. ¿Esto cómo funciona?
A ver, sí, la propuesta, la idea que ya está funcionando con suscriptores y la mayoría con residencia en Suecia, Países Bajos, Italia y Alemania, donde los usuarios que más compartan su llave digital y maximicen el uso de sus coches con reducciones en la cuota mensual, ya que la compartirán con otros usuarios. Para ello y para que salga más barato, la proporción entre coches y abonados deberá ser de 10 usuarios por cada vehículo, de forma que la demanda supere la oferta. Según estudios, recordemos que el 97% del tiempo del vehículo privado permanece parado. Esto plantea, sobre todo en España, si merece la pena tener un coche en propiedad, teniendo en cuenta que el coste medio de un coche a lo largo de su vida puede doblar el precio inicial de compra.
Claro, me lo imaginaba. No vamos muy bien de tiempo, Motorman, porque a las 6 comienza Herrera en COPE y hay que estar aquí ya con todo preparado. Pero me interesa mucho conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
A ver, son dos. La primera es el nuevo modelo eléctrico de Audi, otro más, el SUV Q4 e-tron y Q4 e-tron Sportback, que van a servir de acceso a la marca en su gama de coches eléctricos. He probado la versión media, el Q4 e-tron 40, con 204 caballos, tracción trasera y con hasta 500 kilómetros de autonomía. Recupera muy bien la batería con nivel máximo de recepción regenerativa, buena estabilidad, dirección precisa, notable confort y con espacio para ocupantes y un maletero notable. Como novedad, el Audi Q4 e-tron cuenta con head-up display de realidad aumentada. Y la otra autonovedad de la semana también es un eléctrico, es la nueva versión crossover del Porsche Taycan, el Cross Turismo, que se diferencia por los estribos, llantas exclusivas, suspensión adaptativa de serie que permite subir la altura del suelo máximo 30 milímetros, difusores traseros y un largo etcétera. El Taycan Cross Turismo cuenta con mayor maletero portón y para ocupantes delanteros más altura del techo. Cuenta con la misma tecnología del Porsche Taycan berlina, pero todas las versiones del Cross Turismo cuentan con tracción total y batería más grande. Modo conducción grava, puede cargar exteriormente hasta con tres bicis de carga útil máxima hasta 50 kilos. Lo he conducido y puedo decir que su tacto de conducción es típicamente Porsche, a pesar de ser un eléctrico de más de 2,2 toneladas de peso y sus frenos son brillantes.
¡Qué barbaridad! Pues Motorman, hasta el próximo miércoles, vamos fatal de tiempo, te esperamos de nuevo. ¿Y tú ahora mismo cómo te vas?
siempre, poniendo
el intermitente. Pues muchas gracias, hermano. A mí me toca dar la del pulpo. Pilar García Muñiz está ya prácticamente preparada, está preparadísima. Pero yo quiero poner una canción de David Bowie para finalizar, porque, oye, han pasado ya ni más ni menos que 39 años de la edición de este disco espectacular del gran David Bowie, y me llama mucho la atención el mensaje que me manda Nacho Melero. Me dice: Pulpo, ¿dónde has compartido las fotos del fin de semana en casa de Herrera, en Sanlúcar de Barrameda? Las tienes en mi Instagram, que es El Pulpo Oficial. Ahí tienes todas las fotos de esa celebración que hicimos por estos datos de audiencia tan espectaculares. Mañana, a partir de las 4 de la mañana, estaremos aquí en directo poniendo las calles. Ahora te quedas con Herrera en COPE y Pilar García Muñiz. Sé feliz, la vida mola.
To ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting in a tin can.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena una Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Después de que hubiera repetido en los últimos días que no era una prioridad en estos momentos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este fin de semana una importante crisis de gobierno. En sábado y en pleno mes de julio, Sánchez ha anunciado cambios en justicia, asuntos exteriores, transportes, educación, política territorial, ciencia e innovación, cultura, además de en la portavocía y en su propio jefe de gabinete, que pasa a ser ocupado por Óscar López en sustitución de Iván Redondo. En principio, la salida de ministros como Carmen Calvo, González Laya, José Luis Ábalos o Isabel Celá, absolutamente abrasados políticamente por sus nefastas gestiones, deberían ser buenas noticias, pero el perfil de los nuevos miembros del gobierno tampoco invita al optimismo. Dadas las circunstancias, hubiera sido mucho más que un gesto el hecho de que Sánchez hubiera aprovechado la crisis de gobierno para reducir el número de ministerios, altos cargos y asesores, para soltar lastre con respecto a sus socios del gobierno de coalición o para buscar personas verdaderamente cualificadas en la materia. Nada de eso ha sucedido. Seguimos manteniendo el gobierno más numeroso y caro de la historia de nuestra democracia y asistiendo a anuncios que tienen que ver más con la cosmética, el artificio y la oportunidad cortoplacista en una de esas escenificaciones que parece responder al clásico dicho de cambiarlo todo para que, en realidad, nada cambie.